Islandia.
Arratsaldeon, aquí estamos de nuevo, un día más en Islandia con los contenidos culturales propios del programa y Quique Martín.
Hola, Feliz Linares.
Van a decir algo porque dos días seguidos, los dos días de esta semana, empezamos hablando de cine.
Sí, nos van a sacar cantares.
A decir que somos excesivamente aficionados y no se equivocarán, también no, es cierto.
Los que te conozcan no se equivocan.
Por eso, no, y en tu caso tampoco.
Tampoco.
Reconocerlo que ayer y hoy y mañana se está celebrando la fiesta del cine, que quizá nuestros oyentes hayan oído hablar de ella, porque seguramente son aficionados a ello y no desperdiciarán la oportunidad de ir al cine gastando menos. No son todos los cines los que se suman a la iniciativa, pero se trata de encontrarlos y disfrutar del cine por 2,90 y tantos céntimos.
Ya han dicho de todas formas los impulsores de la medida que no, que la gente no se acostumbre, que esto no se puede mantener.
Que solo son 3 días.
Que solo son 3 días porque sería imposible mantener el negocio.
Hombre, vamos a ver si también llegamos a un acuerdo entre el 21% de IVA y las necesidades de mantenimiento de la sala, que de acuerdo, 3 euros es poco, pero a ver si llegamos a un apañito sobre los 6 y más o menos la gente... Bueno, en cualquier caso, es bueno que durante 3 días al menos el cine sea protagonista, sobre todo teniendo en cuenta que hoy mismo en nuestro programa empezamos por el cine y empezamos además por un clásico. Se puede decir que es un clásico. A los coches cuando tienen 25 años les puedes poner una H en la matrícula.
Sí, señor. Y es un clásico
película,
y ya tiene que pasar unas ITVs especiales y todo eso, ¿no?
Y esta película tiene ya 25 años. No solo se la recuerda, sino que se la homenajea.
Cuidado, ¿eh? Que mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos.
Me cago en todos tus muertos, Stilson. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver.
Pero en resumidas cuentas, ¿usted qué es lo que hizo?
Matar a mi mujer. Pero eso es un disparate. No, señor, que va, ni mucho menos.
¿Qué? ¿Por qué la mató usted?
Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero la verdad.
¿Y esto lo saben en Madrid?
Hombre, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala.
Uno tiene que sobreponerse a ciertos accidentes, a ciertos disturbios dialécticos en el fluir de la convivencia con la persona amada.
Oh, perdón, un momento exclusivamente. You know, habla usted un pijo de bien. Really, un pijo de bien habla. Oh, sí. Oh, puede seguir.
No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual.
Nada, que el cabo ha traído a Morencos y a Bruno para que los confiese Andrés. Parece que el argentino ha plagiado al Faune.
¿De verdad?
Sí, y a Morencos le ha ardido el culo pensando en una mujer. Por el apasionamiento, parece. Y luego se ha acostado con otra.
De todas maneras, para contarme esto no tenías por qué meterte en mi cama.
Ay, qué tonto, pues es verdad. Pero ya que estoy aquí...
Eran otros tiempos, la gente acudía al cine y era posible que una película se convirtiera en mito. Hace 25 años José Luis Cuerda hizo Amanece que no es poco, seguramente sin darse cuenta de que estaba creando una leyenda y que tantos años más tarde la recuperaría y hablaría sobre ella y quizás se sorprendería de cómo se citan, a veces erróneamente, tantas frases de la película.
Bueno, José Luis Cuerda empezó a trabajar en Televisión Española, donde se acostumbró a manejar imágenes. Sus primeros trabajos como director también fueron para televisión. Pero en cuanto le dejaron, se puso a hacer películas, era el año 82, y la película Pares y Nones no fue un gran éxito, pero lo puso en el mapa. Y después llegaría El bosque animado, con la que todo el mundo se puso de acuerdo. ¡Qué bueno es Alfredo Landa! ¿Y quién es ese chico que ha dirigido la película? 2 años más tarde llegaría Amanece que no es poco, y después La marrana, Así en el cielo como en la tierra, La lengua de las mariposas, La educación de las hadas, Los girasoles ciegos, y Todo es silencio, todavía el año pasado, entre otras.
Y aquí está, orgulloso, suponemos, José Luis Cuerda.
Hola, abrumado.
Por el
y viejo, con el currículum delante de las narices.
Sí, bueno, es el que hay, ¿no? Y es el que has hecho, sí. Y son años y años de trabajo. Y la verdad es que hemos mencionado solo las películas que han dejado huella. has hecho otras y has hecho muchos trabajos para televisión, o sea que no se puede decir que haya sido un holgazán, precisamente.
No, yo soy muy trabajador. Soy un muy trabajador. Si yo llego a saber la que se organiza con Amanece, que no es poco, lo mismo me la pienso antes de escribirla. Yo, en broma tal, yo la escribí sin darme cuenta. Yo no sabía. No, estoy yo muy orgulloso, muy contento. Los exagerados, que creo que han sido 17.000, han dicho que es la mejor película de los últimos 60 años, por votación. Se llena el cine, se llenó en el Cine Callao de Madrid, se quedó gente fuera. En Logroño ha pasado lo mismo. Y en Bilbao mañana veremos. Pero la verdad es que es bastante difícil de explicar el por qué el fenómeno ha adquirido esa naturaleza y ese tamaño.
Bueno, mañana en el Teatro Campos de Bilbao a las 7 de la tarde, primero proyección y luego supongo charla con los espectadores, ¿no?
Sí.
¿Cómo se fue construyendo el guión de esta película tan soberbia? ¿Fue a salto de mata? ¿Cómo se hizo?
No, yo soy muy metódico cuando escribo y muy, muy exhaustivo en la dedicación de tiempo. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, más o menos, hacía la higiene y estas cosas, y me iba en el coche oyendo la radio hasta la cafetería del Eurobuilding, donde escribía de 9 o de 8 y media a 2. A las 2 comía allí mismo un plato combinado algo en media hora y seguía escribiendo hasta las 8 o las 9 de la tarde. Por las tardes escribía de nuevo y por las mañanas corregía lo del día anterior. Y seguía un ejemplo, una máxima de Hemingway, que decía que nunca, nunca había que interrumpir lo que estabas escribiendo si no sabías cómo ibas a salir al día siguiente, porque si empezabas de cero te atrancabas.
Ajá.
Y siguiendo esa máxima, donde aprendí, por ejemplo, yo tengo un libro por ahí que se llama Si amaestras una cabra lleva mucho adelantado, y el primer tuit que metí ahí es uno que oí de un vasco que había hecho la mili en la marina y era telegrafista, y tenía otro amigo de su pueblo, vasco también, evidentemente, que le dijo, mándale un telegrama a mi novia, pero como le voy a mandar un telegrama, tú no mandas. Y insistió tanto que dijo, venga, pues le mando un telegrama, ¿qué quieres que le ponga? Y dijo, pues ponle dulce amor de mi vida, mándame más latas de atún. Y entonces, esa es la síntesis perfecta del amor, porque el amor es dulce amor, pero sin latas de atún no se va a ningún sitio. Bueno, pues yo escribía muy metódicamente. Es verdad que a veces necesitaba contrastar lo que había escrito, a ver, y llamaba a mi mujer y le decía, oye, Espe, era guipuchi, tenía mucho sentido del humor. Le decía yo, mira lo que he escrito. Y si se reía, decía, bueno, vamos bien. Y ya seguía escribiendo.
Pero te darás cuenta tú que, vista hoy, la historia, el guión, la película es políticamente incorrecta hasta decir basta, vamos.
Habéis hecho una selección y cada frase que daban, claro, pegaba yo un respingo. Yo digo,
como alguien me llevan a la cárcel, meten una denuncia.
Digo, como alguien piense que eso es lo que yo pienso, pues la hemos fastidiado, porque realmente es lo que piensan los personajes, que son congruentes con su propia naturaleza misma, del mismo meollo de su alma. Pero yo no pienso así. Pienso que ellos deben pensar así.
Hombre, no podrías pensar así porque además son contradictorios entre sí.
Sí.
Serías multipersonalidad.
Sí, por muy cabezón que sea y que me quepa mucho.
No me caben todas.
No me caben todas. Ya la que ha adelgazado menos.
Por cierto, ¿cuántas veces te han citado erróneamente la frase «supongo que me respetarás, Teodoro»?
No, es una de las frases de la película. Hay secuencias que, por lo que sea, han quedado más en el colectivo que otras. Una es el libre albedrío, otra es esta. Hay varias. Y esto, pues, yo no sé ni cómo me salió aquello, pero es verosímil, es decir, dentro del contexto. Yo hice una película que se llama Total, en la que las dos primeras palabras que se pronuncian es Agustín González, en la sierra de Oncala, con el pueblito de Oncala detrás de él, lo señala y le dice al espectador, para que vea que se dirige uno a uno, señala al pueblecito y dice, Londres. Lo señala las ovejas que tiene delante de él, porque es pastor de ovejas, y dice, ovejas. Bueno, pues en ese arco que va de la realidad constatable que son las ovejas y la absoluta mentira que es que aquello sea Londres, luego la deshace la mentira y dice, como verán, no es Londres, es París. Pues entre esa certeza y esa inverosimilitud se mueven este tipo de películas.
Oye, a ti el surrealismo te viene de serie, lo aprendiste con Wenceslao Fernández Flórez, de quien adaptaste El bosque animado, o, no sé, viendo a Buñuel o a otra gente?
No, es que yo no diría que surrealismo, porque el surrealismo, lo sabéis mejor que yo, requiere una respuesta automática a lo primero que se te viene a la cabeza. No hay mediación en cine, eso es imposible. Hay que pensar dónde pones la cámara, cómo lo hace el actor, por dónde entra, por dónde sale, a qué hora hay que rodar, todas esas cosas. Ni el de Buñuel es surrealista. Lo que pasa es que se finge que es surrealista, que a lo mejor es surrealismo al cuadrado. Entonces, un poeta, Gianni Totti, cuando vio Total en Monte Carlo, dijo, esto no es surrealismo, esto es subruralismo, que es previo al surrealismo. Yo, pues también es verdad, pero el surrealismo es una manifestación capitalina, por decirlo así, o de grandes urbes. Bueno, no sé si me viene de serie. Si yo empezase a contar historias de mi familia, veríais que algo anda por ahí, ¿eh?
Sí,
esto me viene... mi abuelo paterno era, vamos a decirlo así, un cachondo de mucho cuidado. Y mi padre, os pongo un ejemplo, nada más un día llegó y dijo, oye, sentaros ahí en el sofá, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano y a mí, que estoy pensando comprar un coche y quiero saber si sabéis ir en coche. Y entonces se colocó enfrente de nosotros, nos sentamos todos allí en el sofá, estuvimos así tranquilos un ratito, nos miró y me dijo, pues parece que se habéis ido en coche, voy a comprar uno. Y compré un 600 de segunda mano.
O sea que de surrealismo...
Para más fastidiar era Rosa.
Rosa.
Los 600.
Bueno, el que daban en aquel momento, los 600 te daban el que tenían.
Aquel era de segunda mano y un caprichoso lo había pintado de rosa, no sé por qué era la pantera rosa aquello.
O sea que lo tuyo es realismo, no surrealismo ni nada.
Yo creo que es realismo al que le retuerzo el cuello y las entrañas, y lo que destila ese realismo es lo que sale de... Yo creo que mis películas son más deudoras de la picaresca, del esperpento, del humor de los escritores del la época de la República, de aquellos que se fueron a Hollywood y volvieron sin haber hecho nada, pero
Miura y aquellos.
Sí. Tono dijo, pues estuve con el científico ese, ¿con quién? Dice, con él. Ah, ¿y qué te dijo? No, que todo es relativo.
Oye, antes te preguntabas, José Luis, por el éxito de esta película, o sea, por qué triunfa y por qué ha adquirido ese nivel mítico. A mí me pasó el otro día una cosa muy curiosa con una persona joven que no había visto la película y dijo, después de verla, caray, pero si esto lo podían haber escrito los que escriben Los Simpson.
Hay
un punto de absurdo que curiosamente conecta con las generaciones jóvenes, ¿no? Actuales.
Pero claro, tú fíjate, yo que el nonsense inglés no lo he practicado, bueno, no me he acercado a él, porque en el Instituto de Albacete no había profesor de inglés, lo había, no sé muy bien por qué, vosotros veréis que sí se sabe por qué, había profesor de italiano y de alemán. Y luego de francés, yo creo que por la vecindad, los otros por vecindad, pues, sentimental, digámoslo así.
Ideológico, sentimental.
Sí, el otro, pues, pero yo aprendí francés. Y eso que estás hablando, como mucha gente me dice, ¿y tú, los Monty Python? Pues no he visto nada de los Monty Python. Vi luego una de las que hace Terry Gilliam, uno de ellos, vi una película, pero yo La vida de Brian no la he visto, por ejemplo, que me dicen, pues es muy parecido a lo que tú haces. No lo creo, pero bueno, porque una cosa es coger un mito, una leyenda o una historia como la de Jesucristo y hacer una parodia de ella, y otra inventarte secuencia a secuencia algo que no es del acervo común. O sea, es una visión de España a través de unas lentes deformantes que creo que informan en vez de deformar.
Una cosa que sería imposible ahora es hacer una película con ese reparto.
O sea, bueno, Berlanga me decía, es el mejor reparto de la historia del cine español.
Bueno, yo, hablando con Félix y yo antes, pues decíamos lo mismo también, es que el reparto es absolutamente espectacular. O sea, es que están lo más granado de los actores que españoles del momento.
Yo lo que le decía, ¿no? Me decía, el mejor reparto de la historia del cine español, José Luis, y yo le decía, pues anda que tú, porque es que son todos de su fábrica.
Sí, claro, sí, sí.
Y lo que pasa es que hace no mucho, el otro día me la vi entera también en el Callao, por refrescarla y por ver cómo reaccionaba el público. Y cuando en mi casa hace unos meses, para escribir precisamente el libro de que edita Pepita de Calabaza, empecé a ver los títulos y conté 12 o 13 muertos, me fui a dar un paseo, ya no quiero ver, porque claro, por edad y por cosas, ha muerto gente muy joven también de los que participaron en la película.
Después, aparte de que hay un salto en medio, haces Así en el cielo como en la tierra, que sería la prima hermana de Amanece que no es poco, y curiosamente no mantiene el mismo recuerdo que Amanece, ¿no?
No, hombre, era la segunda. La primera fue Total, que es una película de una hora que hice para televisión, que fue al Festival de Monte Carlo, que aquí la pusieron verde, allí le dieron el premio especial del jurado y el premio de la crítica internacional. Pero bueno, eso es normal también, lo de ser profeta en tu tierra, pues es complicado, y sobre todo si la tierra es Albacete, que tiene unas llanuras que si pones a, te pones a predicar, y es predicar en el desierto, porque es muy grande aquello. Y sí, pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta concreta.
¿Por qué no tuvo la repercusión que había tenido Amanece, así en la tierra como en el cielo?
No lo sé, tocaba asuntos más elevados, por decirlo así.
Nunca mejor
estaba
dicho.
El fin del mundo.
Y Dios.
Y Dios, que lo interpretaba magistralmente Fernando Fernández Gómez. Y Jesús Bonilla hacía un Jesucristo estupendo. A mí cuando se psicoanaliza y decía que termina diciéndole al psicoanalista... ¿Qué biografía la mía? Pues sí, es que no es para menos, la biografía de Cristo, te la piensas y es tremenda.
Yo no sé si ahí pasó algo, porque después empiezas a hacer ya películas sobre la guerra civil, pues La lengua de las mariposas, Los girasoles ciegos, y de alguna manera también adaptaciones de Manuel Rivas, ¿no? La lengua de las mariposas, todo es silencio.
Sí, sí. Es que a mí el asunto... que se trata, o el magma en el que se desarrolla la historia, que por cierto no he hecho ninguna de la guerra civil, o es de antes de la guerra,
vale,
después, de
no,
la guerra
después de la guerra,
las películas cierto. Bélicas no me atrevo a hacerlas, me da... no sé trabajar ese material, porque lo que pienso de las guerras es muy difícil traducir en cine. Y me da igual que sea drama, que tragedia, que comedia, a mí me interesan los personajes y las historias que viven. Entonces, lo único que no haría nunca en cine son esos muñecos que van y a mitad de la película se quitan la piel y se convierten en un robot. Entre otras cosas, porque los personajes de la mayor parte de las películas, sobre todo de las que son gran espectáculo, ya son robots, se quiten o no se quiten la piel. Ya sabes que protagonista nunca le va a pasar nada en la nave espacial en la que se desplaza, porque Palgo es el protagonista. Entonces eso de que pretendan angustiarte con que le falla el tornillo al cohete, después ya se lo arreglarán en el último momento para que no se muera este hombre. Bueno, no, el género me da igual, es que esa es la verdad.
¿Y entonces lo próximo?
Ya veremos. Ya veremos qué se puede hacer, si es que se puede hacer.
No, lo digo esto porque a pesar del éxito de ayer de la fiesta del cine, pues igual no estamos en un buen momento para sacar adelante proyectos, ¿no?
Estamos en un pésimo momento para sacar adelante proyectos, porque quienes deciden, lo primero, los empleados que tenemos, porque vosotros sois conscientes de que el dinero que maneja el gobierno es el dinero que le damos nosotros, es decir, que ellos los tenemos a sueldo para que nos hagan la vida más fácil y no para que nos la compliquen.
Somos los patronos más generosos de la historia.
Va a tener que hacer un ERE, yo lo siento, pero los vamos a tener que despedir porque no están cumpliendo el contrato, están ahí. Yo no entiendo los mecanismos. Vamos a ver, una fábrica, cuando la cosa falla y va mal, echan al obrero. Debían de echar a los directivos, ¿no? Que son los que hacen que la empresa vaya mal. No es el obrero, precisamente, el que hace. Porque además, con el sueldo de uno solo de esos directivos que echen, se evitan echar a 200 obreros. Entonces, algo está fallando.
Que mandan los directivos.
Sí, ya lo sé. No saben, pero mandan de una manera antinatural. Porque luego cuando quieren poner en juego las mayorías, entonces es la mayoría la que manda. Pues pregúntale a los obreros si se quieren ir o quieren echar al director de la fábrica. Verás lo que te cotan. Uh-huh. Sí, son mayoría. No, vivimos un mundo muy retorcido, muy malo, muy tonto. Yo creo que procedemos, los seres humanos, del mono más imbécil. O sea, si hubiésemos imitado al bonobo, que lo
pasa la tralla.
Coño, y en el momento que surge un conflicto ya sabéis cómo lo solucionan, ¿no?
Sí, practicando sexo, los oyentes no lo saben.
Y no me digas que no es mejor.
¿Vas a comparar?
Que aquí, cuando hay el más mínimo lío, se libra a bofetones y a cosas de esas. O sea, no.
Es decir, que no somos una especie muy privilegiada, ¿no?
No, somos una especie que ha derivado. Es del mono que más cosas necesita. Ahora mismo somos lo que tenemos y lo que aparentamos, no lo que somos. Lo que somos no le interesa a nadie, absolutamente a nadie. Le interesa qué coche tiene, qué hace, sale en la tele, lo de salir en la tele,
bueno,
es buenísimo. Eso es lo mejor.
Más.
Yo me he encontrado con el filmógrafo y yo, ¿por qué quiere que te...? ¿Por qué es usted famoso? Me dijo una vez un niño sevillano. Y digo, ¿por qué soy yo famoso? Y pues sales en la tele. Digo, pues los que salimos en la tele somos gilipollas, no famosos. Y me dice, usted lo que es un raro.
Bueno, algo de razón igual tenía.
Pues yo, debe ser una mezcla de todo eso.
Bueno, a falta de saber qué es lo próximo que va a hacer José Luis Cuerda, de momento disfrutemos con Amanece, que no es poco, que, como él mismo dice, a algunos les servirá para decir, uy, qué joven estaba entonces, y a todos nos servirá para disfrutar del ingenio que rezuma esta película, que es ya un mito dentro del cine español y del cine mundial. No vamos a quedarnos cortos.
No, ¿para qué?
Eso es. Bueno, José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Y recordar que mañana a las 7 de la tarde, en Campos Elíseos, en la jornada de clausura de La Risa de Bilbao, Amanece, que no es poco, se va a poder ver y luego se va a poder discutir sobre la película.
Muchas gracias, José Luis.
No, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.